sube tu corazón. Tu sentir y de agotas de tu alma te está nublando.
Hora 16:35 minutos ya en toda la República Argentina, y saben que se está llevando adelante una campaña para la recuperación de un avión histórico, tanto para nuestro país como para la aviación naval. Estamos hablando de un avión Aermaqui MB-339-4A-115, que es piloteado, era piloteado en este caso por Owen Cripa, primer avión que hace contacto justamente con la flota inglesa en el conflicto que estableció Argentina contra el Reino Unido. Tenemos en línea a Owen Cripa, quien, bueno, es protagonista de esta hazaña y de esta historia. Owen, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Samuel Mazepa le saluda por este lado.
¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Owen, bueno, primero que nada, quería, si usted me lo permite, que nos cuente cómo fue esa hazaña de entrar al Estrecho de San Carlos y toparse con toda la flota británica literalmente expuesta ahí, y usted con un avión que estaba pensado o diseñado para entrenamiento de pilotos.
Nos había avisado el comando que el teniente Esteban de Ejército informaba. Al teniente Esteban lo había mandado el teniente coronel Zaineldín a cubrir una posición ahí a la entrada de la bahía de San Carlos, por esa zona, precisamente para estar de observador ante el ingreso de posibles unidades inglesas. Uh-huh. Esteban informa que observa el ingreso de unidades de buques ingleses al lugar. Comunica también que entra en combate con helicópteros de los ingleses. Uh-huh. Y la última comunicación que se recibe es que se repliega combatiendo y se pierde la comunicación. Entonces nos dan la directiva a los pilotos de la aviación naval, a los pilotos de la Armada y a los pilotos de la Fuerza Aérea, que ni bien amaneciera fuésemos a ese lugar para observar si era el desembarco que estábamos esperando o si era un simulacro. Lo designé a mi compañero Horacio Talarico para que me acompañara, porque éramos los pilotos con mayor experiencia, sabíamos que nos íbamos a encontrar con mucho riesgo, que iba a haber mucho riesgo en la operación. Mi grupo era muy pequeño, éramos 11 en total, 4 pilotos y 7 mecánicos. Así que le digo a Talarico que me acompañe, vamos al comando a recibir directivas. No había directivas porque se desconocía qué estaba pasando. Pido que me autoricen a cambiar mi cohetera. El avión nuestro en ese momento estaba con cañones de 30 milímetros, uh-huh. Dos cañones de 30 milímetros y dos coheteras con cohetes de 5 pulgadas. Como yo sabía que nos íbamos a encontrar con buque, le pido ahí en el comando que me autoricen a demorarme para cambiar las coheteras por bomba, porque sabía que la bomba era más efectiva contra los buques. Me dicen que no, que primaba la urgencia. Claro. Nos vamos con Talarico. Para esto yo había mandado a mi gente a la cabecera, a la pista. Nuestros aviones estaban en la pista 26, a la intemperie. Ahí teníamos nuestras cuevas. Uh-huh. A que acondicionaran los aviones para hacer este operativo. Cuando llegamos, uno de los aviones tenía una cubierta desinflada. Inflarla hubiese demorado unos 10, 20 minutos porque no teníamos compresor y teníamos que hacerlo directamente de tanques de alta presión sin regulador de voltaje, porque nos habían destruido los ataques, los ingleses, gran cantidad de herramientas, ¿no es cierto?, de equipos. Esa zona de la cabecera había sido una de las zonas que más combate recibió durante todo el conflicto, ¿no? Uh-huh. Y dije, el jefe que estaba ahí nos dijo que no, que saliera un solo avión, que saliera de inmediato, que siguen insistiendo en que primaba la urgencia. Uh-huh. La operación de un solo avión de combate no está normado, está contra la norma, la mínima unidad son dos aviones. Uh-huh. Decido salir, ni bien despego de Puerto Argentino, me dicen que tengo fuego libre, significa que puedo tirarle a todo lo que se cruza delante mío.
Wow.
A pocos kilómetros, cerca de Monte Kem, ahí ya veo operaciones de combate. Uh-huh. Veo un helicóptero incendiándose, veo otro helicóptero girando hacia las alturas de Rivadavia, veo tropa de infantería corriendo por el terreno. Decido no tirar porque interpreto que es tropa argentina. Uh-huh. Yo no la podía identificar, pero digo, no puede ser que ya los ingleses estén avanzando hasta acá. Gracias a Dios, acertada mi apreciación. Ahí veo que esta tropa me empieza a tirar a mí, hasta que observo que alguien corre por el campo con una bandera blanca y después me enteré que era el suboficial Marchi quien les grita que dejen de tirar porque me identifica como avión argentino. Uh-huh. La idea mía era entrar por el valle del río San Carlos. Uh-huh. Y cuando llego a la entrada de ese valle había niebla, así que giro hacia mi derecha para salir al norte, a mar abierto, y suponía yo que en el mar iba a encontrar a los buques dando apoyo al desembarco. No encuentro ningún buque, me sorprende. Giro y voy entrando por el estrecho de norte a sur. Iba yo volando a unos 200 metros de altura, ahí sobre punta... Ahí el estrecho es muy angosto. Uh-huh. Ahí es la parte más angosta del estrecho, para que tengas una idea, unos 5 o 6 kilómetros, es el ancho del río Paraná más o menos.
Claro, muy angosto.
Sí, 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 así que te imaginas, vos te paras en una orilla del río Paraná y ves la otra ribera perfectamente. Yo venía, claro, volando a 200 metros de altura, así que veía todo más que bien. Uh-huh. Ahí en Punta Roca Blanca veo dos destructores ingleses, no me ven ellos, no estaban navegando. Un poquito más adelante, cerca de unas alturas que no recuerdo ahora cómo se llaman, uh-huh, veo otro destructor que sí va navegando hacia el sur, para la boca de la bahía, y ahí en la boca de la bahía veo un helicóptero haciendo vuelo estacionario. Me preparo para atacar ese helicóptero, y cuando me separo de la costa para tirarle, veo a mi izquierda la entrada de la bahía y veo una gran cantidad de buques, de lanchones de desembarco y de helicópteros, y ahí decido tirarle a un buque, porque digo, me parece más redituable dejar fuera de servicio un buque. Yo sabía que con el armamento que tenía no lo podía hundir, pero sí dejarlo fuera de servicio. Digo, uh-huh, me pareció más redituable tirarle a un buque que tirarle a un helicóptero.
Claro.
Así que hago una maniobra muy violenta, paso a muy pocos metros del helicóptero. Ahí recién me ve el piloto del helicóptero y alerta a la flota ya cuando le estoy tirando yo.
Claro.
Me pongo en la carrera de tiro al primer buque, por supuesto, no me pongo a elegir, que era una fragata. Ahí veo que hay ingleses que van corriendo por la cubierta para un cañón de artillería entera, le tiro a ese cañón, impacto, veo que caen los hombres, y gracias a Dios no muere ninguno, tuvieron heridas, sí, pero no murió ninguno. Uh-huh. Y ahí le empiezo a tirar a las antenas de radio, a las antenas de radar y al puente de comando. Y luego lanzo mis 8 cohetes en salva, no veo dónde impactan, después los ingleses me comentan que uno de ellos impactó en un lanzador de misiles SIDAT, uh-huh, estaba en la popa del buque. Y ahí ya tengo que tirar rápidamente la nariz de mi avión arriba, porque si no me chocaba sus antenas.
Claro.
Y cuando tiro la nariz para arriba, me encuentro delante mío con ese fragor infernal de buques, aviones, helicópteros y lanchones. Uh-huh. Y ahí pensé que si giraba para escapar por donde yo había entrado, yo quería bajar de ahí cuanto antes, me iban a bajar como una paloma. Entonces se me ocurrió, en vez de girar, meterme entre medio de ellos, a unos 10 metros de altura sobre el nivel del mar, e ir volando entre ellos, ir esquivándolos, porque digo, si en estas condiciones me tiran a mí, corren el riesgo también de impactarse ellos.
Claro.
Bueno, ahí estuve en dos oportunidades a punto de chocar con helicópteros ingleses y ahí empecé a girar ya bien para el sur porque quería saltar a una bahía que se llama Ruiz Puente. Uh-huh. Sabía que cuando pasara el último buque me iban a tirar con todo, así que en esa última parte agarré mi bastón con la mano derecha y con la mano izquierda, el bastón con el que dirijo el avión, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con la mano izquierda agarré mi aro del asiento eyector. Ahí observo que desde un buque carguero me lanzan un misil, hago la maniobra de desenganche del misil, reduzco mi turbina, giro hacia el misil, pasa el misil, vuelvo a poner potencia y ya estaba sobre el istmo que separa las dos bahías. Uh-huh. Y ahí sí, ya me empiezan a tirar con todo, salto a la bahía de Ruiz Puente pensando que iba a estar más tranquilo, me encuentro con a mi derecha otro destructor inglés que resultó ser la Arden, que después la hundieron compañeros míos. Uh-huh. Y yo giro entonces hacia la isla, hacia mi tierra, giro violentamente y voy escapando haciendo zigzag. Ese buque no me tira porque no me ve, pero yo en ese momento no sabía si me veía o no, ¿viste? Yo hice la maniobra. Claro. Y cuando ya iba a volver, pensé que si volvía a Puerto Argentino y llegaba y decía, hay muchos buques, me iban a decir, está bien, bueno, hay 4 o 5.
Sí, sí. Porque, claro, iban a tomar por loco.
Claro, no, si a mí me decían que en ese lugar tan reducido había más de 4 o 5 buques, yo decía, no puede ser. Claro. Así que giré hacia mi izquierda y me posicioné sobre un cerro que se llama Cerro Montevideo. Desde ese cerro yo veía perfectamente toda la bahía y ahí vi que había 12 buques. Dibujo la posición de esos buques, es decir, los 12 que estaban ahí, más los 4 que estaban afuera, había 16 buques que vi yo, ¿no es cierto?, uh-huh, en esa operación de desembarco anfibio. Ahí fui escapando regresando hacia Puerto Argentino. Sabía que no podía volver por el lugar que me habían indicado, uh-huh, la trayectoria de ingreso, porque estaban los carriers, los había visto hacía unos minutos antes. Así que decido escapar muy rasante, ahí sí, cuando te digo muy rasante, a centímetros del piso, uf, para el lado de Goose Green y Bahía Agradable. ¿Y por qué iba tan bajo ahí? Porque yo sabía que tenía que pasar dos posiciones de artillería antiaérea, una del ejército argentino, otra de infantería de marina, y digo, la única forma es ir tan bajo que les impida tirarme. Y pensaba, digo, les voy a sacar los cascos. Y así pasé y salí en Bahía Agradable. Yo ya en ese momento no sabía exactamente, tenía más o menos una idea de dónde estaba, uh-huh, porque hasta ese momento había estado absolutamente abocado al combate, no a la navegación. Uh-huh. Así que empecé a llamar a Puerto Argentino, me tomó radar, ahí pedí que me prepararan munición para volver a atacar. Aterricé y, bueno, yo venía acelerado a 1000, te imaginas,
claro,
el flujo adrenalínico al mango. No me dejan en la pista, me cargan en una camioneta y me llevan al comando para que pase información. Mientras tanto, mis mecánicos ya me habían cargado el avión, pero cuando llego al comando, paso esta información, me dicen que no, mi avión estaba con limitaciones, no me podían reponer la munición de mis cañones porque nos habían destruido el sistema para armado de las fajas, así, uh-huh, que iba a salir en inferioridad de condiciones. No me dejan salir con cohetes y deciden lanzar aviones de mayor capacidad de fuego.
Claro.
Y ahí vienen a atacar los A4, los A4Q del armado, de la aviación naval. Ahí hunden la Arden y ahí pierdo a un compañero, el teniente Márquez. Lo derriban al capitán Filippi, que cae en el estrecho, se eyecta, cae en el estrecho, nada hasta la costa, uh-huh, y durante 5 días camina te imaginas todo mojado, con el frío en la isla hasta que es rescatado. Y el teniente Arca, que también prácticamente le destruyen el avión, que no puede regresar al continente y se eyecta y cae al mar, y los rescata con una maniobra que pone en riesgo su propia vida el capitán Stevens, Swensen, perdón, de la fuerza de la, del ejército argentino, el capitán Swensen, lo salva y lo trae hasta la costa.
Qué increíble historia, Owen. Y qué quería preguntarle, la pregunta anterior era para entender lo importante que es, digamos, para un pueblo, para nuestro pueblo argentino, recuperar este avión con el cual usted hizo esta hazaña que nos acaba de contar, y quería saber puntualmente cómo va esta campaña para recuperar ese Aermacchi que usted tuvo la valentía de volarlo entre toda la flota.
Mirá, es un sueño de hace muchos años, porque viste uno que viaja por el mundo y ve todas las fuerzas armadas del mundo en sus museos, que han guardado unidades que han tenido algún tipo de relevancia. Cuando se va este avión de la Argentina, se va por falta de presupuesto de las Fuerzas Armadas, se canjea por repuestos para helicópteros, ¿no es cierto? Sentí mucha tristeza. Entendía el motivo, porque los repuestos eran nada más ni nada menos que para reparar los helicópteros o acondicionar los helicópteros Sikkim para hacer la campaña antártica. Pero me dolía. Y bueno, comenzamos las negociaciones, esto fue en el año 2000-2005, fueron intensas estas negociaciones. Entendé que quienes compraron este avión comercian con partes de aviones, es como si fuera una chacarita.
Claro, claro.
Necesitas una rueda, toma una rueda, necesitas una turbina, etcétera, etcétera. Así que bueno, gracias al apoyo de un amigo, un empresario, que tiene su empresa en Europa, con filial en Estados Unidos, que me dio todo su apoyo de personal de su empresa y aparte la logística de su empresa, y para la operatoria comercial, ¿viste? Y gracias a la gente en ese momento del Aerocruz Sunchales, a algunos empresarios, de acá de la zona, algunas empresas de la zona, básicamente el grupo Sancor Seguros y otra empresa de alimentos acá de Tacural Alimentos, que me dijeron, hay que traerlo a ese avión, vamos a apoyar el que sea el Aeroclub de Sunchales, la entidad que lo compre. Así que bueno, hicieron un préstamo al Aeroclub de Sunchales, ya se compró el avión, ya se llevó desde Texas hasta Georgia, con varias complicaciones en el camino, ¿no?, de índole logístico, pero bueno, lo concreto es que ya está el avión en Georgia, ya están en un contenedor, y en este momento estamos haciendo una campaña para recaudar fondos, para poder traerlo, y posteriormente el sueño sigue, porque hay un proyecto de un museo interactivo, donde en un domo transparente se va a instalar este avión, y el resto del edificio, como te decía, va a ser un museo interactivo donde con inteligencia artificial, simulación y demás, vamos vamos a invitar a todos los que participaron de la guerra para que vuelvan para que se hagan simulaciones de todas las operaciones que llevaron a cabo, ¿no es cierto?
Qué interesante, Owen. La verdad que quería conocer los detalles de esta campaña, porque me parecía loable, más teniendo en cuenta la hazaña que hizo ese avión particularmente, y que es, digamos, lo que fue el inicio o la toma de la primer acción bélica que hizo, en este caso, la Armada Argentina contra la flota, que la verdad, conocer esta historia me fascina, y más que no olvidemos lo importante que es para nuestra historia argentina tener los héroes vivos, que justamente dentro de ese grupo está usted.
Sí, no, héroes los que estamos vivos, héroes, como siempre digo, son los que dejaron su vida ya, pero sí lo importante es que no se pierda esta historia. Yo digo siempre, la Guerra de Malvinas tiene tantas historias como personas participamos. Y hace unos días una persona se enojaba porque dice, Owen, vos hace unos años atrás no dijiste esto, dijiste tal cosa. Le digo, sí, es así, pero vos entendés, hay que entender, le digo, que alrededor mío, a 200, 300, o algunos 300 metros o algunos kilómetros, había otros combatientes, había combatientes de la Infantería de Marina, del Ejército Argentino, de la Prefectura de Gendarmería, y yo no sabía, no tenía conocimiento de qué era lo que estaban haciendo ellos. Y después, investigando y charlando, fíjate, hace un rato yo estuve con un infante de Marina que estuvo en el grupo de artillería, precisamente de artillería antiaérea con los misiles SICAT, creo que eran, que el primero de mayo derribaron el primer Sea Harrier ahí sobre las Islas Malvinas. Y dentro del espacio donde estaba este grupo, también se hizo el lanzamiento de un misil Exocet, buque-buque, en una plataforma que se había llamado, que se llamó jocosamente ITB, creo, instalación de tiro berreta, porque se había, claro, porque se había montado un lanzador de misil de un buque en un chasis de un camión Fiat.
Claro.
Y desde ese chasis, con generadores ahí de campaña, de campamento, se hizo un tiro que impactó en el destructor Glamorgan de, claro, de la fuerza inglesa. Y yo pensaba que esa plataforma, que ese sistema de tiro improvisado, pero con una inteligencia y una capacidad tremenda de los oficiales de la Armada y de los ingenieros, había sido armado ahí en Puerto Argentino, ¿no?
Claro.
Y ahí me enteré hoy que fue armado en Puerto Belgrano y llevado a Puerto Argentino.
¡Qué increíble!
Pero bueno, todos los días te podés enterar de acciones nuevas. Y me gustaría que estas queden plasmadas en este lugar, ¿no es cierto?
¡Qué increíble! Owen, le quiero agradecer un montón el tiempo que nos ha cedido aquí en Radio Nacional. Y bueno, contar esta historia para nosotros ha sido maravilloso. Más que nada contarlo de la boca del protagonista que ha sido usted. Así que le agradezco mucho su tiempo y su esmero.
Yo te pido un favor.
Sí.
Que difundan la necesidad de contar que todos los argentinos que pueden aportar, no hay un monto fijo, que aporten a la cuenta del Aeroclub Sunchales. La clave es el alias queso.ciclo.suela.
Bien.
queso.ciclo.suela, porque necesitamos esos recursos para poder dar fin por lo menos a esta primera etapa, ¿no?, de sacarlo y traerlo y ingresarlo a nuestro territorio hacia avión.
Totalmente. Para colaborar, que es lo más importante, Owen.
Sí, señor. La idea mía es que seamos muchos argentinos que les interese esto, que aportemos lo que podamos.
Totalmente. Owen, le mando un abrazo grande. Muchas gracias por su tiempo.
No, te agradezco a vos. Te mando un saludo.
Adiós, muchas gracias. Estamos hablando con Owen Gripa, piloto de Armaqui durante la Guerra de Malvinas, que bueno, está llevando adelante esta campaña en conjunto con el Aeroclub de Sunchales para recuperar este avión. Una Armaqui MB-339-4A115, que era piloteado justamente por este hombre que hizo esta hazaña que ustedes escucharon de la boca del mismo Owen. Pero hay que traerlo a la Argentina, y es por esa razón que estábamos dialogando con él para apelar a la donación de la comunidad entera. La hora ya 17 en toda la República Argentina, momento de la síntesis de noticias aquí en Radio Nacional.